Señor les bendiga. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de seguir compartiendo con ustedes esta idea de teología sistemática. La doctrina que no es algo tan profundo, sino simple y sencillamente conocer lo que la Biblia nos está enseñando acerca de las diferentes facetas, de las diferentes fases de la doctrina cristiana, como es justificación, santificación, y hemos visto regeneración, hemos visto que aún la membresía, cómo es importante, cómo forma parte de la doctrina cristiana el ser adquirir un compromiso como miembro del cuerpo de Cristo. Y también es importante que entendamos que cualquier cristiano, cualquiera que ha recibido a Cristo en su corazón, cualquier persona que ha humillado sus pies ante los pies de Jesucristo, puede estar calificado para dirigir, siempre y cuando se convierta realmente como el Señor quiere. Todo cristiano es un líder. Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. O sea que una luz no se puede esconder. Si hay un compromiso real con el Señor Jesucristo, si hay un compromiso real con la obra de Dios, si hay un compromiso real con la iglesia, cualquier cristiano puede ser un líder. Jesucristo nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. Dirigir es influir en los demás, no es mandarlos, no es tratar de controlarlos, no. Es influir el pensamiento bíblico, el pensamiento que Jesucristo les impuso. Jesucristo, la manera en que todos lo siguieron, era por su manera de actuar, por ser el ejemplo, por lo que reflejaba, por lo que vivía, por lo que manifestaba, por sus palabras, sus hechos, influyeron para que tuviera tantos seguidores que hasta la fecha, después de más de 2000 años, sus palabras, sus hechos, su testimonio, su muerte, siguen influyendo en nuestras vidas. Los nuevos creyentes tienen influencia y están en vías de lograr hacer un mayor y mejor impacto. Los cónyuges, familiares y otros parientes influyen mutuamente. O sea, cuando usted ama a una persona o tiene una relación con una persona y empieza a tener esa relación, usted empieza sus ideas, la otra persona empieza sus ideas, y esas ideas confluyen y mutuamente se influyen y se dan cuenta que puede ser un momento un poco de liderazgo en ambos. Dice, todos los miembros de la iglesia se afectan mutuamente y se estimulan el uno al otro. Todo cristiano es un líder. A veces menospreciamos a las personas en la iglesia sin saber que en esa persona puede existir un potencial tan grande, puede existir un potencial de liderazgo que no lo hemos descubierto. Los amigos, los vecinos y los compañeros de trabajo se influyen mutuamente. Así debe ser exactamente en la iglesia. Dirigir atrayendo, dice, mujeres, están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Para que una persona sea atraída hacia los pies de Jesucristo, una manera de dirigir es principalmente con la conducta de cada persona. Aquí, en este versículo, de 1 Pedro 3:1-2, dice, para que los que no creen la palabra, pero sean ganados sin palabra por la misma conducta de la persona, por la misma conducta de la esposa, Tal vez otras mujeres consideran y se sienten atraídos a la forma de pensar, a la forma de vivir de esa persona, y nos damos cuenta que cualquier cristiano, todo cristiano es un líder de una o de diferentes maneras. Pero lo más, aquí lo que estamos viendo empezando esta unidad es que es en la conducta, en la manera de actuar, en la que un cristiano se convierte en un líder sin darse cuenta. Dice Tito 2, del 9 al 10, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no fronarnos, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo orden la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Casi cuando existía el Imperio Romano, una tercera parte de la población era esclava. Usted, si quería hacerse esclavo, por ejemplo, si tenía una deuda muy grande, iba y se ofrecía como esclavo para salvar la familia, y se ofrecía por esclavo con algún señor. Aquel señor pagaba su deuda y usted iba a ser siervo por él de por vida, pero su familia quedaba asegurada. Había unos que nacían siendo esclavos. Había otros que sus padres habían sido esclavos y tendrían por consecuencias seguir siendo esclavos. Total que una tercera parte de la población eran esclavos. Muchos de ellos se convirtieron al cristianismo, tanto como los amos, pero muchos de ellos se convirtieron al cristianismo. Y aquí Tito, que él fue enviado a la isla de Creta, y que lo más tremendo era que conocía que muchos cristianos, que muchos esclavos que se habían convertido al cristianismo, a veces trataban de responder, y él les decía, una manera de atraer, de ser líder sin darse cuenta, tú siendo esclavo vas a ser un líder, dice, y exhorta a los siervos. Pablo le está diciendo a Tito, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, algo difícil, que no sean respondones, que cuando les llamen la atención no contesten, sino que sean de una conducta cristiana, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Qué difícil situación la del esclavo, pero era una manera de, aún siendo esclavo, empezar a ser un líder. ¿Por qué? Porque todo cristiano es un líder. Todo Jesucristo dijo, somos luz del mundo. Y aún sirviendo a su amo, aún obedeciendo a su amo, justamente estaba adornando la doctrina de Jesucristo. Y era una manera de atraer la atención del amo, de decir, este realmente ha cambiado, no responde, es un siervo fiel, responde a todas las cosas. Y tal vez por la conducta de aquel siervo, aquel amo se iba a convertir al cristianismo. Y sin darse cuenta, era una forma de ser líder y de atraer a alguien al cristianismo. Los alumnos siempre están dirigiendo, los líderes siempre están aprendiendo. A veces, cuando nos encontramos en la iglesia personas que tienen poco en el evangelio, pero llegan, y nunca hay que menospreciar, tampoco se malentienda, pero tratan de imponer, pero sin siquiera llegar a aprender. Pero el líder, el verdadero líder, el que sirve a Dios, en el que cayó la buena semilla, siempre estará aprendiendo y siempre se mostrará humilde, aunque tenga demasiado conocimiento, siempre tendrá necesidad de aprender y siempre tendrá necesidad de atraer personas hacia Jesucristo, de una conducta de humildad. Decía primero de Timoteo, Pablo decía a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Ejercítate para la piedad. Ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que creyesen. Pablo, encomendándole a Timoteo, dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, la palabra de Dios, ten cuidado de lo que estás enseñando, ten cuidado de lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque de la manera que te conduzcas, de la manera que practiques lo que estás enseñando, de la manera en que tú estés mostrando que aún sigues aprendiendo la palabra de Dios, vas a traer a muchas personas hacia los pies de Jesucristo. Vas a traer muchas personas hacia el cuerpo de Cristo. Líderes de líderes. Todos los cristianos son líderes en el sentido en el que podemos influir en los demás. Sigue creciendo hacia una mejor y mayor influencia. O sea que todos podemos ejercer dentro del cuerpo de Cristo una clase de liderazgo e influir en los demás con nuestra conducta, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Practica lo que estás hablando, para que los demás sientan la presencia de Dios, sientan que tú estás siguiendo la verdad, sientan que el Espíritu de Dios está en ti. Algunos cristianos se han convertido en líderes de líderes, influyendo en una red de personas. Unos pocos se han convertido en líderes de líderes, y otro poco, y supervisan toda una congregación. Evangelizan, instruyen, ahora evalúan, equipan y movilizan, coordinan y cuidan. Pero el que desea bueno, buena obra desea, pero es una tarea tan complicada, es lo más hermoso que pueda suceder cuando trate de ser líder, cuando trate de, por su apasionamiento, por su amor, por servir al Señor Jesucristo, por servir a la iglesia de Dios, por servir a la obra de Dios, que trata de dar todo. Pero hay que tener en cuenta que es una tarea difícil, puesto que todos los ojos están puestos en esa persona, en su perseverancia, en su paciencia, en su manera de actuar en momentos difíciles, en su manera de liderar, en su comportamiento, en su conducta. Es una tarea noble, pero espeluznante. Es algo que, si usted lo desea, va a tener que armarse de una paciencia y de una conducta intachable. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, le decía Pablo a Timoteo, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Por qué aprender calificaciones para dirigir como supervisor? O sea, si anhela, es buena obra tratar de ser un liderazgo y tratar de influenciar a los demás, pero no tratando de hacer los maestros. Si no se hace en humildad, si no se hace en exageración de conocimiento, dice la Escritura, recibiremos mayor condenación. Maestro, solo hay uno, hasta el mismo Jesucristo lo dijo. No me digas maestro, maestro, solo hay uno. Y muchas veces todos ofendemos sin darnos cuenta, sintiéndonos que porque sabemos más o porque conocemos más. Es una obra buena que estamos haciendo. Pero lo que vimos anteriormente, Pablo le dijo a Timoteo, la sana doctrina. Y una sana doctrina, una buena teología, el querer ser un líder es permanecer en humildad y tener una conducta intachable. Saber cómo buscar en un líder de la iglesia es cuando Usted, como estudiante del Instituto de Líderes Cristianos, usted pastor o diácono o el liderazgo que usted tenga, cuando trate de buscar apoyo en una iglesia, es necesario saber qué buscar, porque el servir no nada más es una tarea de mucho amor, sino que es una tarea que implica mucha responsabilidad y que va a enfrentar, se dice espeluznante, porque va a tratar con ataques desde el enemigo. Y el enemigo va a atacar sus puntos débiles. Entonces es muy importante saber qué buscar en la iglesia, saber qué aspirar para calificar. Y si usted trata de buscar un liderazgo, tiene que darse cuenta qué necesita tener para ser líder de la iglesia y saber a qué aspirar para calificar, porque van a venir críticas, van a venir ataques, van a venir muchas veces motivaciones, pero muchas veces bajones. Entonces, lo más importante es permanecer atado de la mano de Dios, pero con una conducta intachable que pueda atraer a los demás. Vamos a ver calificaciones. Reproducibilidad. ¿Qué creencias y qué caminar con Dios necesitamos más? Usted se puede preguntar, bueno, pues yo creo en Cristo, estoy siguiendo el camino, tengo buen testimonio, ¿qué necesito más? ¿Qué carácter? Tengo buen carácter y patrones relacionales, necesitamos más. ¿Qué vida familiar necesitamos más? ¿Qué reputación con extraños necesitamos más? Los líderes deben ser dignos de ser reproducibles. Un líder tiene que tener la capacidad de qué está creyendo, qué tipo de carácter tiene, cómo está su familia y qué reputación tiene ante los demás para que los que lo están siguiendo puedan reproducir lo que usted está enseñando. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Nuevamente leemos este verso. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Creencias. ¿En qué estás creyendo y de qué manera estás caminando? ¿Por qué? Porque la doctrina, la teología, la doctrina, lo que estás enseñando realmente es lo correcto que está enseñando la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo lo que tú estás enseñando? ¿Va de acuerdo con la Biblia, con la palabra de Dios, con la revelación especial? Entonces, ¿qué creencias? ¿Quieres ser un líder? ¿Qué es lo que vas a enseñar? Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de lo que estás enseñando. Ten cuidado de la doctrina. Tú lo aprendiste de tu abuela y de esto y de tus ancestros, pero ten cuidado de perseverar en la correcta, en la doctrina verdadera. ¿Por qué? Porque así te salvarás a ti mismo. Porque no te vas a ir con un caminar diferente, sino vas a ir caminando con Dios en la doctrina correcta. Y todos los que te oyen dicen, van a decir, realmente esto es palabra de Dios. ¿Que necesitamos algo más? Dice 2 de Timoteo, cuando busques un líder, cuando Pablo estaba encargando estos versos que estamos leyendo, cuando en 2 de Timoteo, cuando Pablo está encargando a Timoteo que pusiera líderes en la iglesia de Éfeso, le dijo, pon líderes, pero que sean líderes idóneos, que tengan el suficiente carácter y que tengan la suficiente conducta, la suficiente calidad moral, que tengan ciertos atributos morales para que tú los puedas tener la confianza de ser líderes. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que la misma doctrina, la misma teología pueda ser enseñada a los demás. Que sea retenedor de la palabra, fiel. Tal como hacía enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. O sea que, centrado en la verdad, capacitado teológicamente, capacitado doctrinalmente, para que aquellos que traten de contradecirlo, aquel hombre intachable, aquel hombre está persistiendo primeramente en la doctrina de Jesucristo y en la doctrina de los apóstoles, y que tenga la capacidad de enseñar a los demás y de impartir a los demás, y que tenga la capacidad de que cuando alguien le rebata, cuando alguien le contradiga, pueda contradecir con la palabra de Dios. ¿Qué carácter y patrones relacionales necesitamos más? Obtener, querer un liderazgo es noble y es bueno y es necesario para la iglesia. Pero en lo que Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Qué tremendo requisito se está pidiendo, le está pidiendo Pablo a Timoteo, para que cuando establezca líderes tengan ese tipo de carácter, y qué patrones de conducta deben de seguir? Porque desgraciadamente, como se decía, como dice el bosquejo, es noble, pero es espeluznante, porque a veces se puede no ser apto para enseñar, a veces se cae en el vino, a veces se cae en el cuando aparece el dinero, se aparecen las ganancias, el codiciar el dinero, a veces las ganancias deshonestas, a veces codiciar mujeres de la congregación, sino que sea amable, apacible, o sea que controlado, no avaro, no retenedor del dinero, irreprensible, que tenga una conducta que se tenga una sola mujer. ¿Por qué es necesario que el obispo sea reprensible, que nadie tenga nada que decir de él como administrador de Dios? Dice la palabra de Dios que nosotros somos administradores de la riqueza de Dios. No soberbio, que se ensoberbezca porque te ha adquirido mucho conocimiento. No iracundo, no que se enoje inmediatamente, que en cualquier situación responda de una manera con coraje, no dado al vino, que no en un momento dado se le descubra que tiene un vicio, no pendenciero, no que sea busca pleitos, no codicioso de ganancias deshonestas. No que le guste el dinero, no ver oportunidades de agarrar dinero deshonestamente, no ver oportunidades cuando se muestre la oportunidad de ver dinero y obtener ganancia para mí sí mismo. Hospedador. Y la hospitalidad es algo que muchos carecemos. No cualquiera es hospitalario en su hogar, no cualquiera es hospitalario en la iglesia, no cualquiera es hospitalario cuando alguien está en necesidad. Amante de lo bueno, sobrio, ¿qué quiere decir sobrio? No únicamente embriagado con vino, sino sobrio espiritualmente, que no sea emocionalista, que no sea inmaduro, que no sea falto de conocimiento, que no sea una persona egoísta. O sea que sobrio no únicamente está hablando de físicamente, está hablando de una persona sobria espiritualmente, que su espíritu, el Espíritu de Dios, esté inundando su espíritu para que su sobriedad espiritual pueda reflejarse y pueda ofrecer un liderazgo limpio, justo, santo, dueño de sí mismo, que tenga autocontrol. El Antiguo Testamento menciona mucho unos versos que a mí me gustan mucho, cuando decía, se me hace que es un proverbio que dice, un hombre que no tiene control de sí mismo es como una ciudad sin muros Y cuando lo analicé, me di cuenta que en los tiempos del Antiguo Testamento, una ciudad que no tenía los muros para protegerse, podía ser víctima de ejércitos extranjeros, podía ser víctima de vandalismo, estaba completamente indefenso, estaba sujeto a que fuerzas exteriores derrumbaran su reino. O sea, una nación sin muros estaba expuesta a cualquier ataque. Y así es el hombre que no tiene, dice, un hombre sin control de sí mismo es como una ciudad sin muros, que está expuesto a todos los ataques y es presa fácil de los ataques de fuera. Si no es dueño de sí mismo, si no tiene ese control de su espíritu, de su persona, no puede ser una persona que reúna el carácter y los patrones para relacionarse con los demás. ¿Qué le decía Pablo a Tito? Otro de los requisitos, porque todos queremos ser líderes, todos somos líderes. Por ahí líderes de líderes, y para ser líderes de líderes, para ser líder de líderes, es lo que estamos examinando, es necesario que veamos otro punto. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una mujer, que tenga hijos creyentes, que no están acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Qué vida familiar necesitamos si queremos obtener un liderazgo? Si queremos ser un líder de líderes, más respetado por quienes le conocen mejor. ¿Y quién conoce mejor que nuestra familia? ¿Quién me conoce mejor a mí que mi propia familia? ¿Quién lo conoce a usted como líder, como pastor, como estudiante? ¿Quién lo conoce mejor es su familia? Y el mejor testimonio que puede existir es el de su propia familia. No necesita ser soltero, como le exigen los católicos romanos, no. Pero sí es necesario que su propia familia le dé un testimonio de que usted reúne los patrones y el carácter que la Escritura está exigiendo. Vamos a hacer una representación de las expectativas de la forma de la iglesia para el liderazgo. Esto pudiera ser lo que las personas piensan que sería una expectativa a todos. Todos dirían, este es el que da los liderazgos. Ganar títulos académicos, la iglesia como escuela. Iniciar y administrar programas, iglesia como negocio. Eso sería para mí falsas expectativas. Atraer y fascinar a multitudes, iglesia como teatro. Proporcionar terapia, iglesia como grupo de apoyo. Regular comportamiento, iglesia como gobierno. Liderazgo familiar, iglesia como familia. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Sépase cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Por qué? Porque la iglesia somos miembros de la familia de la fe. Y si usted gobierna bien su casa, va a gobernar bien la familia de Dios. Si gobierna bien su casa, va a gobernar la familia de Dios, va a poder compartirle la fe a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque es la iglesia del Dios viviente. Porque no se va a tratar como un negocio, no se va a tratar como una fuente de ingresos, no se va a tratar como algo a la que voy a controlar, a la que voy a gobernar. No se va a tratar de algo a la que yo soy el que mando. No se va a tratar de influenciarlos con mis propias ideas, sino tenemos que tratarla primeramente, tengo que gobernarla como si fuera como mi propia casa, y más que nada que es la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. ¿Qué reputación con extraños necesitamos más? No un neófito, desgraciadamente, qué bueno, todos necesitamos un líder, todos queremos un liderazgo. Todos queremos enseñar, todos queremos dirigir, todos queremos mostrar que sabemos. Y a veces, eso es un error. Porque, no sé, un neófito es una persona que no sabe, que no tiene escuela, que no tiene educación, que, de cierta manera, perdón la expresión, tiene cierta ignorancia. Entonces, aquí puede parecer un poco duro, pero el apóstol Pablo nos está dando un ejemplo de que si usted pone a una persona con esas características a liderar una iglesia, lo que va a pasar es que no va a tener la suficiente madurez para manejar la situación. ¿Qué es lo que va a suceder? No un neófito, no un ignorante. ¿Por qué? No sea que padeciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio los de afuera para que no caiga descrédito y el lazo del diablo. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Que a veces se comete el error y el apóstol Pablo está dando una recomendación primordial a Timoteo: no pongas a alguien que no sepa. ¿Por qué? Porque se va a sentir que gobierna personas y se va a envanecer, va a querer los dos del diablo y va a querer mandar. No, que tiene que ser alguien que se ha sometido primero afuera, que dé buen testimonio. Le dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Y como diciendo: en este momento te nombro líder de la iglesia, independientemente de su denominación. Yo no estoy tratando aquí con conceptos denominacionales. Estoy tratando con lo que, para tener un buen liderazgo, tiene que tener alguien que tenga bases doctrinales, bases teológicas estables, consecuentes. Y aquí le dice a Timoteo: no impongas con ligereza las manos con cualquiera, porque puede ser un neófito y se envanezca y caiga en los lazos del diablo. Los líderes de la iglesia deben ser primero probados en la piedad. Es un hombre de oración, está bien en su hogar, tiene buena reputación con los demás, en su trabajo es respetado, no se le trata como cualquier tonto. O sea, ciertos requisitos que Pablo, tanto a Timoteo como a Tito, les estaba diciendo: ten cuidado, porque te estoy encomendando a la iglesia de Dios. No es un negocio, no es algo que se maneje fácilmente. Son almas que, si tú las manejas bien, pueden ir al cielo; si tú las manejas mal, se pueden ir al mundo o se pueden ir al infierno si no sabes manejar esa situación. Tienes que poner líderes de confianza y de buena reputación. Para las calificaciones, ¿en qué creencias y qué caminar con Dios necesitamos? ¿Qué carácter y patrones relacionales necesitamos más? Es lo que hemos estado viendo. ¿Qué vida familiar necesitamos más? Todas las preguntas que hemos estado contestando y que Pablo nos las ha ido respondiendo. Los líderes deben ser dignos de ser reproducibles, o sea, que sean un ejemplo. Digo, yo quiero ser como él realmente porque él es un hombre de Dios. ¿Quién es competente? Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente, olor de muerte para muerte, y a aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice que el olor del conocimiento de Dios se esparce. Cuando usted es cristiano y está tratando de vivir una vida cristiana correcta y de buena conducta, para los que no, los que están perdidos en el mundo, para ellos usted les cae mal, para ellos lo rechazan, dice Santucho, y no quieren convivir con usted, porque para ellos es olor de muerte, para muerte. Pero cuando se encuentra con un cristiano, si usted está viviendo una vida comprometida con Dios, para esa persona usted es olor de vida, usted le transmite vida, y aquella persona recibe vida. Pero ¿quién es suficiente? Únicamente el que está buscando de Dios, y gracias al Espíritu Santo. No que seamos competentes, decía el apóstol Pablo, por nosotros mismos, para pensar en algo como de nosotros mismos, como que somos suficientemente grandes, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Estos son los requisitos de un liderazgo. Y un liderazgo tiene que llevar una doctrina y una práctica de la doctrina básica bíblica. Pero la Biblia, en toda su doctrina, cuando nos exige buscar líderes, como le dijo Pablo a Timoteo, tienen que ser hombres idóneos, que reúnan estos patrones, que reúna este carácter, que cumpla con estos requisitos. El Señor les bendiga.